Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a la doctora María Eugenia Rabadán Villalpando. La presentación de la doctora Rabadán es la ensayo de imágenes comparativo de la era gráfica y visual, y les comento su currículum rápidamente. La doctora Rabadán es investigadora nacional, profesora titular de tiempo completo y coordinadora del doctorado interinstitucional en arte y cultura del Departamento de Estudios Culturales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la tesis Pospaisaje, el paisaje en el cambio de paradigma en las artes visuales del siglo XX, y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con la tesis Por un Arte Revolucionario Independiente de 1938, manifiesto redactado en México por André Bretón y Diego Trosto. Ha impartido conferencias por invitación como Curatorship en 2009 en Arizona State University y como ponente en 30 coloquios y congresos internacionales. Entre sus publicaciones se cuentan Investigación y Enseñanza Periférica en la Historia del Arte de 2015, en el libro coordinado por Angélica Mendieta, Legitimidad o Reconocimiento, las investigadoras del SNI, Retos y Propuestas, publicado por la UAP y CONACYT. Contrapunto de teorías de conocimiento en la obra de Piet Mondrian, en Torres Taic, Estado del Arte, Universidad de Guanajuato 2015, Aspectos de Cara, Rostro y Máscara en Mefisto, de Iván Sabo, en Patiño Norma, Persona y mi Semejanza, Coloquio del Retrato, México, a 100 años de la presencia de los objetos en el arte, en Norma Patiño, Naturaleza y otras cosas. Como comentaba antes, el texto de la doctora Rabadán se titula Ensayo de Imágenes Comparativos de la Era Gráfica y la Era Visual. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Tienes la palabra.
Gracias. Al contrario, gracias por hacer la ponencia, y es un placer estar aquí en Oaxaca, una vez más en la Biblioteca Borboa. Pensé que yo iba a monitorear la computadora, ¿sí? Porque para mí es un poco difícil, pero un poco de este trabajo, yo me siento ya un poco incómoda porque ya me acostumbré demasiado a usar teoría y metodología, y esto está más bien como una especie de reporte profesional la investigación curatorial que se hizo en el Museo Nacional de la Estampa entre el año 2001 y el 2007, del cual en ese momento yo trabajaba como directora y a veces como curadora, y siempre participando y discutiendo cómo íbamos a armar todo esto, porque estaba muy restringido el campo en el que se había trabajado, y nosotros queríamos precisamente extenderlo de manera comparable, como tú lo has hecho, antes de la era de la imprenta de Gutenberg hasta hoy, ¿no? Hasta lo que en ese momento estábamos trabajando, porque éramos muy conscientes del cambio de la era analógica a la era digital, que nos estaba partiendo exactamente ahí, en una institución completamente incapaz de recibir ni siquiera imagen de internet. Entonces esos eran nuestros retos, y eran los retos más que nuestros también de la comunidad de artistas visuales, de investigadores que querían participar en el Museo Nacional de la Estampa y de la formación de la colección nacional. Entonces, bueno, el Museo Nacional de la Estampa, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre 2001 y 2007 desarrolló un proyecto de investigación curatorial orientado por una trama teórica y metodológica que incluye de manera troncal el esquema de las tres edades de la mirada de Regis Debré, básicamente porque esta estructura consideraba que los cambios fundamentales se deben a dos puntos de inflexión relativos a los medios de estampación, la imprenta de Gutenberg y los nuevos medios digitales, que ambos incrementan considerablemente la diseminación de las imágenes. De esta forma modifican la mirada de la cultura occidental, desde Latinoamérica, evidentemente pensamos que no solo cambian la mirada de la cultura occidental. La difusión de las imágenes es uno de los fenómenos centrales para el estudio de los medios de reproducción técnicamente. Se puede decir que la historia de la estampa es la historia de la difusión, afirma Juan Carreter.
tanto por las tiradas que de ella se han realizado como por los lugares a los que ha llegado y las distintas funciones multiplicadas que ha desempeñado. Fin de la cita. Al respecto, a sugerencia de Francisco Toledo, Montserrat Gali, bueno, esto es el Museo de la Estampa, el Museo de la Estampa en la Ciudad de México. Esta es una obra de Michael Voldemort, que es maestro ahorita vamos a volver sobre esta imagen. Este es el esquema de las miradas. Esta es la exposición esta que sugiere Francisco Toledo y que hace Montserrat Gali para tratar la ruta de las imágenes hacia de las imágenes europeas a la Nueva España. Bueno, esta exposición además se hace en la Ciudad de México y se hace estas cuestiones en el viaje. Bueno, Regis Debré enseguida analiza el postespectáculo a través de una crónica del fin de la imagen gráfica y pictórica y el advenimiento de los medios digitales. La fotografía, el cine, la televisión a color y la imagen digital. La bomba numérica en sus propios términos. Los estudios visuales, de manera comparable, examinan el cambio de los nuevos medios digitales con relación a los medios gráficos y pictóricos, fotográficos, cinematográficos y videográficos. Cito a James Elkins, la división entre el arte más antiguo, asignado preferentemente a la historia del arte, y los nuevos medios e imágenes apropiados a los estudios cinematográficos y a otros nuevos departamentos, afirma Elkins, es una de las principales razones políticas de cuya fricción entre la historia del arte y los estudios visuales. Fin de la cita. Entonces, nosotros aquí vamos introduciendo una exposición que precisamente es como nuestros, digamos, principales interlocutores, que es la Calcografía Nacional de España, que empiezan ellos a producir, no a copiar digitalmente, sino a producir en software para lo que necesita la obra visual, y es con ellos que nosotros empezamos a dialogar exactamente con los nuevos medios. Aquí nunca entendí bien por qué el CINART, el Centro Multimedia, no desarrolló este proyecto, nunca lo desarrolló, eran los únicos que en ese momento tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí trabajamos más que nada con Manuel Franquelo y con Adam Lowe, y con la obra de los curadores, de estos curadores, que también son ingenieros que manipulan el software, con artistas como Mark Green, que es a quien estamos viendo, este es un artista ruso, y este es Anishkapo, que ahora es una exposición de Anishkapo. En ese momento es muy, muy espectacular para nosotros ver que han diseñado el software para cortar todas estas láminas y que dan a la estampa una imagen completamente nueva, incompatible con lo anterior, porque es una acumulación de cosas. Y esto es lo que se puede conseguir a través de nuevos software. Estas son radiografías de Adam Lowe, y esta es una obra de Manuel Franquelo, que lo que nos interesa también es no perder los medios anteriores, sino cómo todos los medios se van incorporando. Y tenemos una segunda exposición que es muy interesante porque esta lo que hace es rescatar, es todo lo contrario, rescatar el fotograbur, que era una, no es fotograbado, es fotograbur, que es una técnica del siglo XIX, pero que invierte este hombre 25 años de su trabajo. Yo creo que me voy a ir mejor hablando en lugar de leer el texto. Es una obra en la que invierte 25 años para poder hacer que el fotograbur tenga la, digamos, nitidez de la imagen hoy día, ¿no? Y lo que tiene también es la posibilidad de ese medio de sacar del cine, de sacar del vídeo imágenes y hacerlas fijas. Entonces, es una calidad de curaduría extraordinaria que nosotros vemos, incluso antes de que se volviese el gran curador europeo, lo invitamos a México, y aquí vienen las obras, por ejemplo, de Tácito Alín. Después fue muy conocida Tácito Alín y después ha sido muy conocido en mi historia, pero en ese momento sencillamente lo que estábamos viendo es que había un diálogo con nosotros. Viene también esta obra de Olafuel Gleason, que después también ha sido tremendamente reconocido, y bueno, nada, también la clase de curaduría nos interesaba mucho porque, por ejemplo, tenemos aquí Per Kirkeby de Islandia, que hizo este trabajo después de un shock cerebral para enviar a México y participar en la exposición. Entonces, todas estas obras, que son obras de artistas contemporáneos, están trabajando al mismo tiempo con una técnica bastante antigua. Bueno, como se trata de estudios visuales, nos interesaba también toda esta otra parte de que creamos imágenes en el museo y que también llevan información, y me interesaba comentar porque es que lo que tiene el Museo Nacional de la Estampa cuando nosotros empezamos a trabajar con luz eléctrica. Entonces, con luz eléctrica empezamos, no había internet, no había forma realmente de trabajar, después de esto, pero con luz eléctrica y con muros empezamos a trabajar el tipo de proyectos que, como ustedes pueden ver, sencillamente es que no tenían nada, no tenían, después tuvimos algo de tecnología, pero esa tecnología nunca llevó la idea de imponer un poder, sino que era sencillamente la interfaz necesaria para que se pudiese hacer la obra como público. Entonces, bueno, pues esta es una exposición que también vino aquí al Museo de Arte Moderno y después se presentó en ARCO, en el ARCO 05, que estuvo dedicado en México, en Madrid, y esta exposición se llevó a la Calcografía Nacional de España, con la cual nosotros recompensábamos. Es de Miguel Ángel Blanco, que es un artista español que trabaja en este momento con ambos son paisajistas y contribuyeron mucho. Este es el catálogo de la exposición, que hablando de cultura visual, pues también tenemos que hacer referencia a los otros lugares en donde se crea visión, en este caso pues las publicaciones. Esta se había hecho, es una publicación que se hace en la Calcografía Nacional de España y después se hace una edición aquí en México cuando se presenta la exposición de ellos, y esta es la exposición con la segunda, la de Miguel Ángel Blanco, que al contrario nosotros lo hacemos con la Calcografía Nacional y se va y hay una segunda también edición para llevarla. Entonces, bueno, tenemos también que hablar de que creamos imagen en la prensa, si hablamos de precisamente de impresos, creamos también imágenes en la prensa nacional, en donde se publican nuevamente las obras al lado de las donaciones. Creamos también un nuevo logotipo, que antes había una máquina, estamos en contra de la máquina porque estamos en una era digital, y Pablo Lovelle hace este nuevo logotipo, que por suerte creo que ha dejado un poco más administración. Hay tres colecciones fundamentalmente que son las que, en las que se basa en estos años de investigación, que es del Museo Nacional de la Estampa, que es digamos, la colección más grande que hay en el país, la colección de Diago, aquí enfrente, que es digamos como la segunda colección de importancia, y la tercera es la colección de estampas europeas de Manuel Álvarez Bravo, que también viene a ser la más importante en el tema. Entonces, con ayuda de investigadores que van incorporándose a esta idea que tenemos del campo de visión de la estampa y de los principales cambios, ellos con sus propias teorías se van incorporando, y aquí tenemos, por ejemplo, un par de exposiciones que se hicieron sobre la colección de Manuel Álvarez Bravo, que era realmente muy, muy amigo nuestro, y bueno, pues se analiza esto por miradas, porque se piensa que Álvarez Bravo lo que hacía era proyectar imágenes, un poco la manera como nos dice Susan Sontag, que funciona la fotografía y al mismo tiempo iba colectando las imágenes de su colección. Entonces crean mundos de imágenes, y así es como presentan la colección. Tenemos aquí lo de Hogarth. Y esta es la exposición que para mí es central en todo lo del museo. Es una exposición que nosotros teníamos la idea de crear una exposición, como suele suceder en los museos, no lo dicen, pero es bastante común. Y entonces tenemos que salir al frente a hacerla. Y lo que hacemos es exactamente lo que vemos, tratar de poner en contrapunto las dos eras de las imágenes. Entonces tenemos aquí que tomamos un tema que va a ser el tema de las mujeres, y tenemos, por ejemplo, obra de Gropec, y tenemos obra de Gorsius, que son de los grandes grabadores de la etapa, digamos, gráfica pictórica, pero lo ponemos junto con una imagen de esta Bárbara Kruger, que es de colección del Museo Nacional de la Estampa. Me gustaría leer una cita porque lo hicimos al lado de Craig Owen, que digamos, para dar un sentido conceptual, esta era la idea de esta exposición, es precisamente en la frontera legislativa entre lo que puede ser representado y lo que no, en la que la operación postmoderna está siendo escenificada, no para trascender la representación, sino para exponer el sistema de poder que autoriza ciertas representaciones mientras que bloquea, prohíbe o invalida otras. Entre aquellas prohibidas de la representación occidental a la que le es negada la legitimación están las mujeres. Es decir, nosotros lo que hacemos es siempre poner el sistema de la imagen en contrapuesto con el otro y la conceptuación. Esto un poco como la exposición de lo inmencionable, que es como se trabaja en el Museo de Brooklyn, y una serie de otras exposiciones que también venían siendo hechas de esa manera, en este caso por Joseph Kosuth y bueno, otros aquí. Entonces ponemos algunos ejemplos de artistas de la época, digamos, lo que tenemos es Alberto Durero, habíamos puesto antes Michael Voldemort, que es el maestro de Alberto Durero, y de Alexander Kraut, un artista contemporáneo, pues, que ya es abstracto, pero que exactamente, cuando yo lo invito, me dice, pero es que estoy estudiando en el Grafische Sammlung, exactamente el trazo de Durero, de la cinta, bueno, por entonces estaba buscando. Este, por ejemplo, es un contrapunto que hace el mismo Jan Hendrik, en donde es la visión, ambos son paisajistas, ambos son holandeses, y tenemos la imagen de una época contrapuesta con otra. Él mismo eligió su propia imagen, entendió muy bien de qué iba la exposición, incluso es una obra de su propia colección. Esta es una, digamos, también otro contrapunteo de lo que es la, el arte de Noé, junto con un artista que entonces, no sé dónde vive ahora, pero entonces estaba viviendo aquí en Oaxaca, que es George Metwood, y son dos visiones de tormentas, ¿no? Pero una es bajada de internet y la otra pues, es una imagen, una imagen de esta pasión. Los artistas en la Ciudad de México, con toda esta trayectoria que han tenido desde el 68 y hasta ya a finales del siglo XX, está la cuestión de que no tenían entrada a los museos, entonces no tenían entrada a las instituciones, y precisamente ese reclamo está ahí, al que nosotros también queremos, en el marco de lo que estábamos haciendo, darle salida, y está el trabajo de Perla Krause. Entonces Perla Krause y yo nos empezamos a imaginar que las calles son también placas de así como las placas de metal, las calles son placas de metal, y Perla Krause empieza a trabajar exactamente de la misma manera para hacer nuevas impresiones, y lo que exhibe dentro del museo son estos, digamos, material que había salido de negativo, pero también siembra en las grietas, sobre todo siembra en las grietas de la Santa Veracruz. Entonces le da otra imagen completamente distinta también a la gráfica, y hace también esta, digamos, instalación de piedras, porque también las piedras empiezan a ser múltiples. Y este que, esto lo estaba pensando recientemente, porque esto sí me parece bastante paradójico, esta es una obra de Andrea Di Castro. Es que Andrea Di Castro fue quien hizo el multimedia y era pues muy amigo del museo, y hizo obra fundamental, porque esta es la primera obra gráfica que entra a la colección del Museo Nacional de la Estampa, que es una pieza muy grande, de un peso enorme, que nosotros pues, no teníamos dónde realizarla, pero la hicimos con una empresa privada, y para nosotros esto fue muy importante porque conseguimos hacer que la empresa privada entendiera que queríamos una imagen de muy alta calidad como la que podríamos exigir a una empresa privada en Los Ángeles o en Berlín. Entonces, al final de cuentas lo logramos, no fue ni siquiera el día de la inauguración. El día de la inauguración presentamos una prueba, pero seguimos, Andrea de Castro y yo, luchando para conseguir esta imagen, que así que quedó. Pero lo que quiero decir es que Andrea de Castro no fue quien hizo el Centro Multimedia, no fue quien le dieron todas las posibilidades para, y que fue con Rosa, al que después fue el gran director del Museo de Arte Moderno de San Francisco, en medio del San Francisco Bay Area, y realmente Andrea Di Castro hace en el Museo Nacional de la Estampa, con digamos la lucha por hacer una primera imagen digital. Eso es lo que hace con nosotros. Y después, entre los artistas que habían quedado fuera de las instituciones, empieza, esta es una exposición que el Diálogo nos ofrece a nosotros y que tenemos mucho gusto en aceptar, porque la colección se empieza a formar aquí, a partir de los archivos del Grupo Suma, y nosotros hacemos la segunda parte, nosotros también nos donan, no tan completa como la colección del Diálogo, pero sí nos donan una buena parte, y fue muy interesante porque los artistas habían estado años antes enfrente del Museo Nacional de la Estampa, luchando por sus reivindicaciones, pero evidentemente no tenían lugar en el museo, y entonces, bueno, era el momento en el que ellos podían precisamente hacer un proyecto como ellos lo habían deseado. Y toda su producción básicamente es gráfica. Bueno, para concluir, presento nuevamente la imagen de Mikhail Voldemort. Es como lo que queríamos haber logrado, me parece que siempre se nos quedaron muchas cosas en el tintero, que ojalá hay generaciones que sigan investigando, digamos, ese contrapunto que todavía nos sigue gobernando y creo que nos seguirá un buen rato dando para pensar. Y la última exposición fue Ejemplares, es una exposición curada por Alberto Wilger, alias, es Fernando Desmar, que era nuestro profesor en Letero también. Y esos Ejemplares son libros de artistas, pero son libros de artistas hechos en nuevos medios. Entonces, la última obra que pongo para hacer el contrapunto exactamente con el libro de Mikhail Voldemort, que es esta ilustración, y esta que es un trabajo en la que pues es un hipertexto y construyó adentro de toda una habitación de una galería en el museo exactamente este libro, y tú estás adentro del libro, ¿no? O sea, realmente estás pisando el libro. Entonces, es de Eric Beltrán, y es uno de los muy jóvenes, bueno, que ya no es tan joven, pero que empezó siendo muy joven a incursionar en el campo de la estampación. Y bueno, yo lo dejaría un poco aquí. Si estamos hablando de medios digitales, también traje los impresos, por si alguien me interesaría escuchar algunas de las cosas que hicimos en la semana. Muchísimas gracias.